Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de septiembre de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Tren Maya, impactos en la península de Yucatán. Para ello contamos con la valiosísima presencia de nuestros compañeros, los doctores, el doctor José Gasca Zamora y el doctor Carlos Bustamante Lemus. Bienvenidos, compañeros. Buenos días.
Muchas gracias, Irma.
Buenos días, Irma.
Estimado auditorio.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, José Gasca Zamora es doctor en geografía con especialidad en territorio y sociedad por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, Departamento de Economía Urbana y Regional. Sus líneas de trabajo se desarrollan en temas de políticas territoriales, desarrollo regional local y economía urbana. Imparte cátedra en la UNAM en temas de planeación regional en la Licenciatura de Geografía y Desarrollo Local, en la Licenciatura en Desarrollo Territorial en la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. Además, participa como tutor de los posgrados de Geografía, Economía y Ciencias de la Sostenibilidad en la misma universidad. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, la cual presidió de 2017 a 2021. Su obra publicada incluye 3 libros individuales, 2 libros de texto, 35 artículos científicos en revistas especializadas e indexadas, 12 libros colectivos, 15 coordinaciones de libros, así como la autoría de 60 capítulos de libros. Desde el año 2000 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, actualmente en el nivel 2. Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, AC, AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus publicaciones son Actores Urbanos y Políticas Públicas y también Potencialidades y Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Muy bien, pues este par de doctores, José Gasca Zamora y Carlos Bustamante Lemus, invitados el día de hoy, nos acompañan para compartir con nosotros el libro coordinado por el doctor José Gasca, intitulado Tren Maya, Impactos Territoriales y Escenarios de Cambio en la Península de Yucatán. Y como pueden escuchar ustedes, se trata de un esfuerzo académico muy importante por explicar a detalle lo que aconteció en este sexenio, que se encuentra a escasos días de terminar, con relación a uno de los megaproyectos pues más importantes del desarrollo urbano y regional contemporáneo. En este caso, ya cedo el micrófono a nuestros invitados para que compartan con nosotros cuáles son las principales razones por las cuales se realizó este libro y cuál es la estructura del mismo, y al mismo tiempo cuáles son sus principales objetivos y sus grandes temas. Por favor, José.
Sí, gracias, Irma. Bueno, miren, este es un libro que surgió como producto de un proyecto en el Instituto de Investigaciones Económicas que inició el año pasado. Este proyecto es uno de los proyectos que se financian en la UNAM a través de un programa que se llama PAPIT, ¿no?
Sí.
Programa de apoyos a proyectos de innovación e investigación tecnológica, ¿no?
Sí.
Y a partir de allí, un grupo de compañeros del instituto, entre ellos el doctor Carlos Bustamante, que nos acompaña en esta ocasión, decidimos formar un grupo junto con profesores también del sureste para emprender este ejercicio, que básicamente es, como cualquier proyecto, pues plantearnos un problema de investigación, desarrollar aportes particulares, líneas de trabajo por cada uno de los investigadores, ¿no? En este caso, como se trata del Tren Maya, lo que nos orilló a desarrollar el proyecto son dos cosas. Uno, que como todos sabemos, en este sexenio el tema de las grandes infraestructuras, los megaproyectos, tuvieron un papel muy importante en este gobierno de López Obrador, ¿no?
Sí.
Tenemos el proyecto de la AIFA, ¿no? El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, se retomó y ya se terminó el proyecto interoceánico, ¿no?
También.
Y el Tren Maya, ¿no? Entonces son proyectos muy importantes para el país que se tuvieron en este sexenio y proyectos muy polémicos, por cierto, ¿no? Y creemos que desde la academia podríamos decir algo mucho más allá de esta polémica que muchas veces se ha polarizado en torno a los proyectos del presidente.
Sí.
Desde una perspectiva de análisis académico, ¿no? Que nos interesa a nosotros particularmente entender,
claro,
la lógica de sus proyectos, pero sí, sobre todo su impacto territorial, su impacto económico, social, incluso ambiental, ¿no?
Exacto.
Y esta fue la razón por la cual emprendimos una primera razón por la cual emprendimos el proyecto. Y la otra es que nosotros, como grupo de trabajo en el instituto, formamos parte de una unidad de investigación que es Economía Urbana y Regional, ¿no? Estos temas que tienen particularmente que ver con política pública, ¿no? Con cambios territoriales de estas grandes infraestructuras, son de interés académico para nosotros,
¿no? Y por supuesto.
Entonces se conjugó el interés temático con el grupo de investigación, que además, quiero decir que no todos somos de la Ciudad de México, porque si bien el proyecto es de la Península de Yucatán, Nosotros desde hace tiempo hemos estado estudiando diferentes temas relacionados
a
política pública
también,
que
sí.
han impactado al país. Uh-huh. Me acuerdo uno de ellos, el Plan Puebla-Panamá.
Claro.
En el periodo de Vicente Fox sacamos un libro sobre el Plan Puebla-Panamá, porque creo que son políticas públicas que merecen estudiarse, digamos, más allá del planteamiento gubernamental, ¿no? Y de otras voces que también se han referido a estos proyectos. El libro está, este producto pues es un libro que surgió prácticamente en el primer año del proyecto, y en este segundo año fue cuando se publicó. Se integra por 13 capítulos, ¿no? Participamos 28 investigadores, ¿no?
Muchos.
La mitad de ellos es del sureste, o sea, hay profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán, uh-huh. del Instituto Tecnológico de Mérida, uh-huh. del CIMSUR de la UNAM, que está en San Cristóbal de las Casas, una colega que desafortunadamente se nos adelantó, pero está su trabajo ahí en el libro, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿no? Entonces es una combinación entre colegas de aquí de la UNAM, de la Ciudad de México, de Ciudad Universitaria, con profesores. Hicimos trabajo de campo, ¿no? Uh-huh. Los profesores de allá, pues con mayor facilidad hicieron trabajo de campo para
claro.
recopilar información, porque no es un libro que lo hayamos escrito solamente de gabinete, sino también tenemos una serie
de campo.
De referentes uh-huh. empíricos uh-huh. que se hicieron en el sí. lugar. Fuimos a conocer las parte de las obras que se tenían y que todavía no se habían inaugurado.
Uh-huh.
Ahora pues ya está un funcionamiento muy avanzado del Tren Maya, todavía no se termina el proyecto, pero básicamente esos serían los antecedentes en lo que yo podría decir.
Muy bien. Carlos, ¿qué significó para la península de Yucatán la construcción del Tren Maya, en tu opinión?
Mira, hermano, nosotros como... yo como economista y al mismo tiempo especializado en cuestiones de desarrollo regional, desarrollo territorial, incluye también el desarrollo urbano. Me interesó muchísimo el proyecto. Agradezco a Pepe Gasca que me haya invitado a colaborar, porque dentro de nuestra percepción como economistas y como regionalistas, este proyecto de infraestructura ferroviaria me parecía muy importante, porque sabemos teóricamente que todos los proyectos de gran infraestructura en el mundo le dan un gran impulso no solamente a la integración territorial de cualquier nación, sino uh-huh. también son impulsores del crecimiento económico, de integración económica de las regiones muchas veces distantes. Y este es el caso de la península de Yucatán, en donde nosotros, que igual también nuestros análisis casi siempre parten de un análisis histórico, de hecho la península de Yucatán había sido pues prácticamente ignorada dentro de las políticas públicas del gobierno federal desde uh-huh. la década de los años 70. Es cuando tenemos nosotros datos de que el gobierno federal atendió la problemática de la península de Yucatán. Una fue obviamente solamente para el proyecto turístico de Cancún, ¿no? Pero no solo eso, sino que las políticas macroeconómicas que le dieron un buen impulso a toda la península fue aquel decreto de perímetros y zonas libres fronterizas, ¿te acuerdas? Libres
sí,
de impuestos.
Sí.
Entonces, esto le dio un gran impulso, sobre todo a la ciudad de Chetumal, pero en términos de encadenamiento y de beneficios ya de difusión, prácticamente toda la península de Yucatán se benefició, y los centros urbanos como Mérida, Campeche, el mismo Cancún, recibieron ese beneficio de los perímetros libres, ¿no?
Claro.
Fuera de eso, en toda la década de los 70, bueno, hay un dato más. Sí, que también con Echeverría se crearon varios centros de población con colonización dirigida de regiones marginadas del resto del país, que fueron a formar centros de población uh-huh. en zonas periféricas al proyecto Cancún y a Chetumal, para que sirvieran estos trabajadores en la producción agropecuaria y que fueran proveedores de estos grandes centros ya en potencia, ¿no? Que era tanto Cancún como Chetumal, y en segundo término la misma Mérida. Pero fuera de esos programas, que repito, fueron desde el gobierno federal, nunca se volvió a saber nada de la península de Yucatán. El acuerdo político que hubo con el Plan Mérida en realidad no tuvo ningún impacto en la península, salvo lo que sabemos de los efectos que tuvo en la inseguridad y la penetración de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el país, ¿no? O las fuerzas de inteligencia, digamos, entre comillas. Entonces, por eso es que a mí me llamó muchísimo la atención este proyecto de infraestructura. Sin embargo, una cosa que nos extrañó y nosotros llamamos la atención inclusive a altos funcionarios de Fonatur, es porque un proyecto de infraestructura de esa naturaleza se le daba a Fonatur. Entonces, obviamente, digamos, la fundamentación era el incentivar y estimular la actividad turística en toda la península, aprovechando todo el potencial cultural de la cultura maya en zonas arqueológicas y demás que estaban enterradas. Entonces, nosotros propusimos de que el Tren Maya, para cumplir su función de manera integral como en otros lugares del mundo, no debería ser solamente de pasajeros, sino que tendría que tener el servicio de carga, ¿no? Y que también inclusive el servicio de carga es el elemento sustancial para crear redituabilidad en las inversiones para un proyecto de esa naturaleza. Sin embargo, bueno, no se hizo, quedó en esta etapa solamente para el servicio de pasajeros. Tiene grandes beneficios como, pues, a pesar de tantas críticas que recibió por los supuestos daños al medio ambiente, algunos de los cuales han tenido en el proceso de construcción del tren programas de remediación, ¿no? Por ejemplo,
yo sí lo sé.
Los proyectos de reforestación, ¿no? Sí. De readecuación de algunas de las rutas para generar pasos a la fauna o a la misma población, en fin, ¿no? Pero fuera de ello, realmente nosotros lo que hemos observado es que realmente hay un gran esfuerzo de integración de la península Yucatán en general y de las poblaciones obviamente que ahí habitan hacia el resto del territorio, y eso nos parece enorme importancia,
muy bueno,
¿no?
Sí.
Sobre todo porque a partir de la concesión que se dio de los ferrocarriles a las empresas privadas, sobre todo transnacionales, pues se rompió el servicio de pasajeros, ¿no? Entonces, este servicio de pasajeros, nosotros hemos propuesto de que no es un proyecto terminado. Nos alarmó todavía más que durante el diseño de las rutas y de las estaciones y paraderos, ninguna de las estaciones está conectando a los puertos marítimos de la península, ¿no? Que eso también me pareció sumamente extraño y además limitado, ¿no? Porque sabemos tradicionalmente e históricamente que por el puerto de Sisal en el siglo XIX y que después ya se pasó a Progreso, pues fue realmente un elemento importante de las exportaciones e importaciones de la península, que le dieron muchos beneficios al empresariado meridense, y que muchos de esos de esa riqueza generada se fue también a la federación, o sea, era de la región al centro, ¿no? A la inversa de como ha sucedido todavía por décadas, de que los recursos del poder federal a través de las transferencias se van a los estados y municipios, ¿no? Aquí en el siglo XIX era la inversa. Entonces, el rescatar precisamente ese potencial que tienen los puertos marítimos de la península a nosotros nos parece importante. No obstante, pues hay muchos beneficios e impactos que ha tenido el tren en esta etapa, y que pues ahorita si hay oportunidad las destacaremos, ¿no?
Muy bien.
Pero por eso fue el interés de impulsar este proyecto y realmente nosotros darle el beneficio del éxito que puede tener en una primera instancia para interconectar comunidades que han quedado por décadas, si no es que por medio siglo, casi desatendidas y desconectadas, ¿no? Entonces esto es un gran logro, que con él todos estas los 1550 kilómetros que tiene de vía férrea a lo largo de todo prácticamente el perímetro peninsular, con 7 tramos de ferrocarril, 34 estaciones y creo que
muy vasto está
cerca
eso,
de 30 paraderos, ¿no? O estaciones y paraderos. Entonces, conectando a 5 entidades, ¿no? Del país es sumamente importante, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, hasta ahí sería, digamos, en términos de dar respuesta, el porqué del interés del instituto, que también nos despierta el interés personal por intervenir en el estudio y análisis de este proyecto.
Fue muy importante, esto ha sido muy importante, la verdad. José, ¿qué es lo que terminó conectando el Tren Maya en el sureste? Así, digamos, tu visión.
Mira, ya lo empezaba a comentar Carlos.
Sí.
Mira, yo en algunas conferencias he dicho que el Tren Maya tiene que ser analizado en una dimensión que a veces no es muy fácil entender, que es un proyecto multiescalar con efectos multisituados, así decimos, teórica. ¿Y qué significa eso? Son dos conceptos
dinos,
teóricos.
Por favor, sí.
Entonces, lo multiescalar es que sí tiene un circuito de incidencia directo, porque la vía férrea se ancla al territorio, entonces no se puede mover, ¿no? Entonces va pasando ahí por una serie de municipios, de 5 entidades, ¿no? Cerca de 40 municipios.
Muchos, sí.
Ya mencionó Carlos los estaciones y los paraderos, ¿no? Uniendo básicamente algunas ciudades principales, ¿no? Mérida, Cancún, Chetumal, etcétera, y algunas ciudades medias o chiquitas, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que conecta, o sea, genera una nueva conectividad del Tren Maya. Lo que antes no estaba conectado hasta cierto punto, que sí estaba conectado vía carretera, muchos de los puntos, pero ahora con un servicio distinto de movilidad, ¿no? Que es el tren. Que es diferente porque puede ser más barato, puede ser más eficiente en términos energéticos, ¿no? Tiene otra lógica hasta cierto punto, ¿no? La conectividad y la movilidad de la población es lo importante. Entonces, poblaciones que antes les costaba trabajo quizá llegar de un punto de donde residen a otro, van a tener la posibilidad porque ya se conectan esos puntos, digamos, ¿no? Quienes principalmente, digamos, lo del turismo que ya se mencionó, pero también la gente que quiere ocuparlo como que vaya a hacer compras, ¿no? Consumo a otras ciudades, servicios de trabajadores, ¿no?
Mejor distribución comercial, digamos.
Por ejemplo, y estudiantes incluso, ¿no?
Ah, mira.
Entonces, por ejemplo, me decía, hace poco estuve en Bacalar, me decían, es que hay gente de Bacalar que viene a Chetumal a estudiar, ¿no? Entonces, el Tren Maya conecta Bacalar y Chetumal, entonces eso puede ser una posibilidad, ¿no? De ir, y es solamente una estación. Eso es lo que conecta. Eso tiene un impacto local y regional, ¿no? Por eso digo que es multiescalar. Pero en el proceso de construcción del Tren Maya, se hizo todo un complejo productivo y constructivo. Entonces, por ejemplo, los vagones del tren se están produciendo aquí en Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, a 1000 kilómetros de la península de Yucatán. Entonces, si me dices qué conecta, pues sí, conecta un proceso productivo muy alejado, ¿no?
Y creando cadenas.
Que crea una cadena de productividad.
Claro.
¿No? El material pétreo donde van montados los durmientes, ¿no? Esta grava, la están trayendo, parte la están trayendo de Cuba, por ejemplo, ¿no? Un suministro ya de Cuba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con durmientes, por ejemplo, la producción de durmientes de acero, donde van montados los rieles, ¿no? Hay una empresa que está en Tabasco,
municipio de Tabasco,
en Tabasco, donde que está integrada por trabajadores, la mitad son mexicanos y la mitad chinos, ¿no? Entonces, ¿qué conecta? Pues conecta a trabajadores que vienen de China, ¿no?
Sí.
Ahora, las empresas que van construyendo, que han estado participando en la construcción de los 7 tramos, son diferentes, ¿no? O sea, está desde Slim, ¿no? La empresa de Slim, que tiene una empresa muy importante. Está ICA, por ejemplo, ¿no? Pero hay empresas y consorcios donde participan chinos y japoneses, ¿no? También. y en la producción de rieles de acero lo mismo, que son países que tienen, que sus trenes son muy importantes,
sí, claro,
¿no?
Sí.
Y entonces ¿qué conecta conecta con otros países de Asia? Entonces, uh-huh, el Tren Maya conecta todo eso, por eso digo que es multiescalar el fenómeno, o sea, tiene impactos locales, uh-huh, regionales, nacionales, internacionales, globales, ¿no? Que decimos, okay, ahora. Uh-huh. Eso es lo que conecta. ¿Y por qué es multisituado? Porque en cualquier punto donde te pongas tiene un impacto, o sea, en ciudades aún genera un montón de empleos, ¿no?
Por la, sí, ah, caray.
Es un microsismo esto.
Sí.
Sí, los microsismos, sí, de esta región.
Ajá.
Bueno, fue muy rápido, fue muy rápido.
Sí, un jaloncito.
Bueno, entonces, sí, tiene esos impactos, o sea, en el mismo trayecto te vas dando cuenta que uno se va dando cuenta que no es lo mismo que esté en una población pequeña, por ejemplo en Candelaria, ¿no? Que es una localidad pequeña, uh-huh, que en Mérida, digamos, ¿no?
Claro.
O en Cancún, ¿no? O en Tulum, que además conecta con el aeropuerto, ¿no? Uh-huh. O en Chetumal, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que va a tener un impacto diferenciado, ¿no? Y en algunos lugares va a tener mayor capacidad de integración, ¿no? Con la ciudad, con alguna posibilidad de alguna cadena productiva, ¿no? De alguna proveeduría, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces esos son los impactos multisituados que yo digo, no, o sea, pues no, sí, tiene el mismo impacto según dónde te vayas posicionando.
Exacto.
¿No? Esa es un poco la explicación de estos conceptos.
Sí, muy bien. Bueno, pues estamos en el programa Momento Económico, transmitiéndose por Radio Universidad, con la presencia de nuestros invitados, el doctor José Gasca Zamora y el doctor Carlos Bustamante, que nos están hablando sobre el tema del Tren Maya, sus impactos en la península de Yucatán. Vamos a un corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. Bueno, tenemos aquí ya varias preguntas de nuestros radioescuchas que con mucho gusto se los voy a leer. Paola Martínez felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, pues muchísimas gracias. Y pregunta, ¿cuál es el futuro propio de la población de la península. En opinión de ustedes, por supuesto, ¿no?
Bueno, esta pregunta agradezco a la dama Paola Martínez, porque precisamente yo ahorita iba a abundar un poco en lo que decía mi amigo José Gasca, en el sentido de muchos de los impactos, además de multiescalares, multisectoriales. Uh-huh. A nosotros, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención, como ya en un principio lo dije, de que el proyecto se diera a Fonatur, porque la tradición de los grandes proyectos del gobierno federal han sido unisectoriales, ¿no? Uh-huh. Y estos se ejecutan de esa manera. Entonces nosotros no teníamos información de que este proyecto, fuera de la intervención de Fonatur, pudiese tener otros sectores incorporados. Pero esto nos da, digamos, a lo largo del trayecto de estos años, nos dimos cuenta, no obstante la falta de información de Fonatur o la escasez de información que provee, de algunos otros sectores del gobierno, tanto federal como gobiernos estatales y locales, de que también están interviniendo. Por ejemplo, uno de ellos, y es sumamente notable, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Sí.
Que desde yo las primeras veces que visité la península de Yucatán, había ya zonas arqueológicas potencialmente importantes que se habían descubierto, por ejemplo la de Cojunlich, cerca del río Hondo en Quintana Roo, y desde ahí no se había movido una piedra, y así muchas otras zonas arqueológicas, Cobá y algunos otros, ¿no? Con un escasísimo presupuesto para el INAH, ¿no? Y en cambio ahora, con el proceso del tren, uh-huh, prácticamente el presupuesto del INAH se fue a más del triple, ¿no? Y esto ha servido para realmente rescatar o redescubrir algunas zonas arqueológicas que se tenían indicios, pero que ahora
están a la vista,
a la vista. Uh-huh. Y no solamente en estos grandes conjuntos como Cobá o como Calatmul, etcétera, sino hay algunos otros que se han descubierto al modernizarse las carreteras ya existentes, porque hubo algunas que tuvieron una ampliación, y dentro de esa ampliación inclusive nos tocó ver, nosotros lo hemos transitado, a lo largo de la carretera hay pequeñitas pirámides que se fueron descubriendo y se quedaron ahí. O sea, más bien es ese tipo de rescate arqueológico el importante, pero que está sobre la base de un incremento sustancial del presupuesto, ¿no? Claro, sí. Igual también la Secretaría del Bienestar, con sus programas del bienestar, ha implementado, por ejemplo, los programas de Sembrando Vida, ¿no? Millones de árboles que se están reforestando precisamente para remediar algunos de los daños que la apertura de las vías férreas ocasionó, y que son obligados, son entendibles, pero comparado con el impacto que puede tener una carretera, el impacto
del tren
de un
riel
es mucho menor.
Sí.
Y que además sabemos que pueden remediarse. Uh-huh. Y por otro lado, los trabajos que se hacen de senderismo de muchas comunidades que no necesariamente están cercanas a las estaciones y paraderos ya programados, pero que estos senderos acercan a las poblaciones precisamente hacia esos centros y estaciones. Uh-huh. Entonces hay una serie de impactos, tanto directos en términos de ocupación, ¿no?, de empleo, pero también en términos presupuestales, que incorpora la construcción del tren. Esto es una de las bases que no se consideran, pero que están también dentro del presupuesto del proyecto del tren.
Muy bien.
Y por eso es tanto ruido que se hace con el excedente que tuvo el presupuesto original del proyecto al proyecto final. Obviamente también debemos entender, y yo que he estudiado algunos otros proyectos ferroviarios en el mundo, de que todos tienen un, por lo menos se triplican en el presupuesto inicial, por su duración, pero esto de alguna manera se ha tendido a mitigar con obras complementarias y con un acortamiento en el tiempo de duración de la construcción del tren.
Así es, bien. Bueno, Yo creo que es una muy buena explicación. Y yo comparto lo que tú dices, ¿no? Que, bueno, ciertamente hay algunas afectaciones normales, ¿verdad? Pero que se han magnificado por cuestiones más bien políticas, ¿no? Hay que decirlo.
Así es.
Bien, el señor Manuel Suárez los felicita a los dos y dice, resulta problemático una construcción del tamaño del Tren Maya sin un análisis más profundo, serio y plural, y donde lo político, plural, y donde la población maya sea tratada con respeto e igualdad. Pues creo que se ha hecho, ¿no?
Desde un principio hubo una serie de, digamos, además la ley lo obliga a las consultas públicas, ¿no?
Pues sí.
Se hicieron en una etapa inicial, reconozco que tal vez algunas no se llegaron a detallar, ¿no? Uh-huh. O a que se le definieran a las comunidades algunos de los posibles perjuicios o daños, ¿no? Uh-huh. A sus terrenos, ¿no?
Sí.
O a sus espacios de vida. Uh-huh. Y que eso de alguna manera se tienen que estar remediando. Por ejemplo, a nosotros en lo particular, en el escrito en el que participamos, hablamos de, por ejemplo, los fideicomisos que le llaman fibras, uh-huh. en donde están queriendo hacer participar a la población cediendo sus espacios de terreno que va a ser afectado. Sin embargo, el beneficio no está claro para las comunidades, porque una vez que cedan el terreno, ¿cómo van a hacer estos beneficios de regreso para ellos, ¿no? Porque una
imposible.
Vez que ya empiezan a incorporar infraestructura, que intervengan otros actores, ¿cómo va a estar esa redistribución? No está claro. Esto yo creo que se tiene que definir. O sea, no somos apologistas del proyecto, o sea, sabemos también algunos de los bemoles que se tienen que ir salvando y que se tendrán que salvar, ¿no?
Uh-huh. Porque por tendrán ejemplo, que resolver, ¿verdad?
Estas afectaciones o daños uh-huh. que están sufriendo parte de sus ejidos o de sus parcelas, ¿no? Pues de alguna manera tiene que haber un tratamiento justo a las comunidades. Uh-huh. Por otro lado, creo yo que el beneficio directo en términos de empleo también es desigual, ¿no? Porque uh-huh. debemos de entender los mismos procesos de construcción del tren pueden atraer en una primera fase a los trabajadores no calificados, ¿no? Para el proyecto de remoción de tierra, en fin, etcétera, uh-huh. y algunos otros que ya requieren una calificación mediana.
Claro.
Entonces todo esto también tiene sus impactos, no solamente en la población regional y local, sino que muchos trabajadores o desocupados, pero de la fuerza de trabajo del país,
han participado
en algunas etapas del proyecto, y esto pues también ha favorecido muchísimo el ingreso de la población.
Incluso los migrantes, ¿no?
Incluso grupos de migrantes que también sí. están participando efectivamente.
Exacto. Ernesto Torres también los felicita.
Gracias.
Y pregunta, a ver, José, dice, a 5 días de terminar el gobierno de López Obrador, ¿qué logros ha tenido además del Tren Maya? Sí.
Bueno, tendríamos que hacer un programa específico
pues sí,
sobre eso.
Para eso sí.
Pero bueno, como estamos hablando del Tren Maya y de los proyectos de infraestructura, de alguna manera, uh-huh. pues yo diría eso, o sea, tendríamos que, digamos, un logro serían todos esos proyectos de infraestructura, ¿no? Que no,
sí.
no se tenían, que no, sí. que en algunos sexenios anteriores se propusieron y nunca se concretaron.
No se hicieron, claro.
Está el caso de la refinería que iba a ser Calderón, por ejemplo, ¿no? Que no Ajá. quedó más que en una barda.
Ajá.
Y aquí se hizo una refinería, la refinería de Dos Bocas.
Exactamente.
La refinería Olmeca.
Uh-huh.
Está el caso del interoceánico, que en diversos sexenios se tomó el proyecto.
Ajá.
Hasta ahora se concluyó en este sexenio, ¿no?
Y es importantísimo.
Que es un proyecto muy importante, algún día podemos hablar de eso.
Claro
también,
que sí.
Porque ahí tiene una importancia en términos de un sistema de carga, ¿no? De transporte multimodal.
Es
¿no?
muy importante lo del interoceánico.
Sí. Y sí. más con esto que alguna vez hablamos de nearshoring, por ejemplo, ¿no?
Sí,
todo lo que está
exacto.
planteando como polos productivos ahí en el Istmo de Tehuantepec.
Sí.
La IFA, por ejemplo, ¿no? Todo este debate que hubo sobre la ubicación del
aeropuerto,
¿no? Y lo que pasó con Texcoco, ¿no? Creo que es una cuestión que todavía falta ver cómo evolucionan, digamos, esos proyectos, ¿no? Porque están...
Pero se ha subvaluado.
Están comenzando algunos de ellos realmente, ¿no?
Pero se ha subvaluado,
sí. Lo de y el Tren Maya lo mismo, porque o sea, todavía no se cierra el circuito en términos de construcción.
Exacto.
O sea,
hasta ver.
Ya tenemos hasta Cancún, Tulum, ¿no? Ya falta ver bien que se termine el tramo 6 y tramo 7, ¿no? Para que, y que funcione ya todo el circuito como tal, ¿no?
Claro.
Falta por ver muchas cosas, ¿no? Entonces yo diría que si hablamos solamente en términos de infraestructura, esto sería importante para esta administración. Y lo otro es que una evidencia que se tiene con los últimos datos de INEGI, el sur-sureste, por esa inyección de proyectos de infraestructura, tiende hacia un crecimiento interesante, ¿no?
Una expansión que no tenía.
Que no había pasado en otros sexenios, ¿no? Cierto. En otros años. Entonces eso es muy importante.
Coincido también por completo. Muy bien. La señorita Mónica Lara felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, gracias. Dice, pregunta, ¿cuáles son los efectos ambientales y sociales del Tren Maya? Aquí sí nos necesitamos, yo creo que sí, 4 o 5 programas, ¿no?
Sí, pero podemos hablar de algunos.
A ver, ambientales y sociales, dice.
Han sido muy polémicos todos estos temas, sobre todo el ambiental. Por ejemplo, bueno, yo lo que puedo decir, Irma, es que todos los proyectos de infraestructura cuando se construyen tienen un impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú pones un proyecto de infraestructura, le cambias las cualidades al territorio donde se instala.
Cambia,
¿no?,
totalmente la...
Todo lo parte físico, ambiental, incluso subterráneo, ¿no? De cobertura vegetal, incluso de aire, o sea, temas atmosféricos. Eso afecta. Ahora, el tema en esos megaproyectos siempre es tratar de encontrar un cierto balance, digamos, ¿no? Entre los impactos, las externalidades negativas, decimos, ¿no? Que son, pueden ser los impactos ambientales, y las positivas, digamos, que puede ser el tema del impulso productivo, la conectividad, esto que hemos estado hablando, ¿no?
Sí.
Es muy difícil encontrar un balance. Entonces, lo que se trata es que se tienen que seguir mecanismos de mitigación, o sea, cómo devolver al medio ambiente lo que le estás quitando, ¿no? Digo, eso nunca lo vas a lograr. Nunca le vas a devolver las cualidades originales al medio ambiente, pero sí tratas de compensar, digamos, de mitigar algunos de los impactos. Esto que decía Carlos, pues creas un programa de reforestación,
claro,
porque deforestaste una parte de selva baja, ¿no? Entonces, estos en todos los megaproyectos y en todo el mundo pasa, ¿no? Ahora, del Tren Maya, pues han habido muchas estimaciones. Yo creo que se han ido a los extremos, ¿no? Las estimaciones, porque hay quien habla de... que es uno de los reclamos más de los grupos ambientalistas, que es que el Tren Maya lo ponen, digamos, como un elemento de catástrofe ambiental para la península de Yucatán. Yo diría que no es irse tanto, es bastante...
Eso es muy drástico, en realidad. Sí. Hay que contemplar todo lo que has dicho hace un momento.
La península, ¿no?, ha tenido muchos cambios ambientales a lo largo del tiempo por otros proyectos, porque Tren Maya es lo último, digamos, ¿no? Pero si nos vamos desde el Enequén, digamos, pues hubo un modelo extractivo allí, del Enequén, del que le decían el palo de tinte, era un modelo extractivo, digamos. Luego vino en los años 70 un programa que era el Programa Nacional de Desmontes, que era para reconvertir tierras, le llamaban ociosas, ¿no?, en ganadería, ¿no?, y tierras más de otro tipo, porque es selva baja finalmente, ¿no?, y desmontaron una cantidad impresionante que no se compara a lo del Tren Maya. Yo tengo datos que conseguimos de una investigación que nos decían, que dicen que solamente en los 3 primeros años de ese Programa Nacional de Desmontes se deforestaron 300.000 hectáreas. Y el análisis que nosotros hicimos, un análisis cartográfico y de las mismas evaluaciones que han hecho algunas consultoras, hablan de cerca de 10.000 hectáreas. O sea, 10.000 hectáreas contra 200.000 hectáreas, digo, no es mucho. Digo,
no hay tiene punto otros, de comparación.
Tiene otros impactos ambientales, digamos, ¿no? Pero también hay toda una serie de mecanismos de compensación de restitución que se hicieron, ¿no? Entonces, yo diría que esta parte ambiental hay que tomarla con reserva y con cuidado.
Yo creo,
¿no?,
que sí.
Yo quisiera agregar algo importantísimo que destaca mi amigo José Gasca, en sentido de esta explotación de los recursos, ¿no?
que tradicionalmente se ha hecho en el país, inclusive en zonas muchas veces que el gobierno federal no toca con programas, pero que, digamos, los explotadores furtivos son los que se aprovechan. Esto que se señala, por ejemplo, en el sur de la península de Yucatán, que es la zona más selvática, de selva alta, están los explotadores de los taladores de árboles furtivos, ¿no? Y que, como bien lo dice José, como han talado cientos de hectáreas, ¿no? Uh-huh. Ahora con el trazado del tren en la parte sur, en el tramo 7 u 8, en el 8, ¿verdad? Ahí es donde incluso se está regulando. Toda la reserva de Calatmul se amplió, ¿no? Precisamente para regular todo esto, al mismo tiempo de remediar algunas zonas que ya estaban explotadas, precisamente por los explotadores de maderas preciosas, ¿no?
Sí.
Entonces, de cualquier manera, se está dando. Y la mayor parte de las protestas, eso también hay que decirlo claro, todas las demandas de amparo que surgieron precisamente en la franja del Caribe, que es donde están predominando los intereses inmobiliarios de hoteleros y turísticos
transnacionales,
y que fueron los que estuvieron financiando estos movimientos para generar los amparos, ¿no? Uh-huh. Que una vez que el proyecto del tren remedió muchos trazos que inclusive se hicieron elevados, ¿no? Uh-huh. Se fueron salvando. Esto que muchas veces se pregonó que se estaban hasta tapando los cenotes con concreto, eso me parece lo más absurdo,
exagerado,
¿no?
Sí.
Porque lo que llegó a suceder en algunos casos fue la construcción de pilotes para sostener estos tramos elevados, y que tuvieron obviamente que llegar a cimentarse en algunas de las grutas, más no enterrar los cenotes, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado hay que mencionar otros de los aportes que no se señalan en el tren. Por ejemplo, se han reconstituido o reconstruido algunas zonas que ya estaban totalmente abandonadas. Por ejemplo, en el centro de Mérida, lo que se llama la plancha, ¿no?, que antes era la estación del tren original del principio del siglo XX y que ahora es un parque ecológico precioso, ¿no? Uh-huh. O la creación del aeropuerto de Tulum, que era un proyecto que ya tenía fácil 18 años y ahora se construyó, y que de alguna manera tiende a mitigar, ¿no?, la densidad de los visitantes en la península de Yucatán. En fin, pero digamos, nuestra principal crítica es de que se quede el tren solamente en servicio de pasajeros y que no conecte los principales puertos marítimos, que son Campeche, ¿no?, Progreso, Chetumal, Cancún, que es normalmente para turistas, pero puertos marítimos como tales son esos tres,
que podrían,
y ninguno está conectado.
Funcionar muy bien, sí.
Se ha anunciado que en esta segunda etapa, ahora ya dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, se haga el ramal de Mérida hacia Progreso, que son de las cosas que nosotros hemos estado demandando. Esto va a crear obviamente una nueva suma de inversión, pero veremos, eso ya será otra etapa.
Ojalá que sí, y es muy bueno el plano. Don Oscar García los felicita y dice, ¿dónde podemos comprar el libro de los invitados o del invitado?
Bueno, miren, el libro físicamente, en papel, en el Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria, ahí uh-huh. lo pueden disponer. Seguramente en algunas librerías de la UNAM, del uh-huh. sistema de librerías de la UNAM, también lo pueden encontrar, pero está disponible gratuitamente también. Si se meten a la página del Instituto de Investigaciones Económicas, en la sección donde dice novedades editoriales, ahí le dan un clic, bueno, aparece la portada del libro, le dan un clic y ahí pueden bajar gratuitamente el PDF, ¿no? Entonces está accesible para todo el público.
Muy bien, qué bueno, sí, muchas gracias. Bien, Arely Gómez felicita a los invitados y dice, ¿hay interés de los grandes capitales y de las oligarquías del país en el Tren Maya?
Sí, sí, claro, sí, okay. O sea, hay... Cuando uno empieza a descifrar, digamos, el mapa de actores, que es uno de los ejercicios que hicimos en el capítulo 2, el Tren Maya, uh-huh.
uno ve todo esto, lo que decía Carlos, es un sistema multisectorial, multiinstitucional, ¿no? Porque participan muchas dependencias del gobierno, o sea, además del INAH, participa la SEDATU, participa el Instituto Nacional de Ecología, obviamente Fonatur, muchas secretarías están participando, ¿no? Pero participan también muchos actores empresariales, ¿no? Y yo lo decía, cuando, si lo vemos en la etapa de construcción, ahí participaron una gran variedad de consorcios asociados entre empresas globales y empresas mexicanas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí están involucrados. Luego, si ya lo vemos en la parte de operación, tiene como una especie de ramas, ¿no? Entonces, uh-huh, el sector turístico está muy interesado en todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que son hoteles, ¿no? Donde va a haber conectividad, pues todo el capital hotelero está interesado en, sobre todo a algunos les interesa todo este control de mercado de suelo, ¿no? Uh-huh. Para montar más negocios de construcciones hoteleras, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, el Grupo Vidanta es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Que está en varios lugares en Tulum, por ejemplo, ¿no? Luego está los grupos de transportistas, porque las estaciones no creen que están en el centro de la ciudad, están en las orillitas, digamos, ¿no? Porque introducir una estación y una vía férrea en la ciudad es muy, muy complicado ahora. Entonces, uh-huh, van bordeando las ciudades y las encuentran afuera. Entonces, para trasladarse de la ciudad al paradero o a la estación hay que tomar un transporte, ¿no? Uh-huh. Generalmente. Y entonces, ahorita que hablaba Carlos de la plancha, por ejemplo, en Mérida no hay una estación que se llama Mérida, se llama Tella, ¿no? Está, uh-huh, en la orilla de las afueras de Mérida. Y hay un nuevo transporte que se llama IETRAM, ¿no? Que es un transporte eléctrico. Y ahí participa pues esta empresa es ADO, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que ADO es la empresa que está manejando mucho de los negocios de conectividad, uh-huh, que está implicando el Tren Maya en esas ciudades.
En, ¿no?, lo terrestre, digamos.
En lo terrestre vía para conectar, uh-huh, ¿no? O para, uh-huh, conectar de aeropuerto de Cancún a la estación, ¿no?
Sí.
Entonces, todos los que dan servicios, los tour operadores, por ejemplo, pues va a ser también todo un sistema ahí de digamos, de pequeños empresarios que van a estar, uh-huh, vinculados a todo este proceso. Entonces, son una gran cantidad de tejido, digamos, de participaciones de empresas de capital, sí, de distintos sectores, ¿no?
Muy bien.
Hay algunas empresas transnacionales que están ya también invirtiendo en algunos polos de desarrollo industrial, uh-huh, que se han anunciado, no solamente en el de Tren Maya, uh-huh, también en el del Istmo de Tehuantepec, y que ya también han ofrecido invertir en esta parte de Yucatán. Por, uh-huh, ejemplo, tengo aquí un caso, el de la empresa llamada Proismo, ¿sí?, para establecerse en la región de Progreso, que es el norte de Yucatán, uh-huh, en donde ya están previendo, ¿no?, digamos, las facilidades que ofrecería actualmente la carretera, pero obviamente, uh-huh, a mediano plazo el ramal hacia Progreso, uh-huh, y que este polo de desarrollo industrial estaría ya comprometido. Ya tienen un crédito ofrecido de más de 3,000 millones de pesos, uh-huh, ¿sí? Importante, nada más esta empresa, que también está ya trabajando en el Istmo de Tehuantepec, por eso es que se llama Proismo. Y así muchas otras empresas que ya ven, digamos, la posibilidad de invertir. Uh-huh. Por ejemplo, están previstos ya por ahí 18 polos de desarrollo industrial,
uh-huh,
en donde, uh-huh, seguramente estarán localizados en algunas de las estaciones que tiene ya prevista el tren, ¿no?
Muy bien. El señor Miguel Montaño los felicita también y pregunta: ¿el Tren Maya responde solo a un programa de reordenamiento territorial que se limita a fronteras nacionales o no?
No, porque como lo dijimos en un principio, el proyecto interconecta, uh-huh, casi a manera de perímetro, ¿no? Si ustedes se imaginan, uh-huh, la península de Yucatán, comienza el proyecto en Palenque, Chiapas, que, uh-huh, está en el sur oeste de la península, ya, uh-huh, un poquito afuera, y empieza a recorrer parte de Candelaria, Campeche, Champotón, Calquiní, y de ahí se va hacia Mérida, y de Mérida recorrerá para pasar por Valladolid, que está muy cerca de Chichén Itzá, y de ahí se desvía hacia Cancún, en el noreste de la península. Y luego ya empieza a bajar todo lo que sería la Riviera Maya hasta llegar a Chetumal y Bacalar, ¿no? Y el último tramo, que es desde Bacalar, ya de manera horizontal, que recorre y llega hasta Escárcega, pasando por esta reserva, gran reserva de Calakmul. Entonces, no solamente está integrando la frontera, aunque hace un apunte muy importante nuestro, ¿cómo dices?
Miguel Montaño.
Miguel Montaño hace una pregunta interesante porque infiere, y esto nos da la alerta que nosotros hemos llamado la atención, en términos de que estos tramos que van a recorrer el sur de la península no estarían alejados de la frontera con Belice y Guatemala. Entonces, esto ante los riesgos que se pueden tener de inseguridad, como ya lo ha mostrado el tren, ¿cómo le llaman al tren de carga que actualmente recorre el sureste?
¿La Bestia?
De la Bestia, en donde, digamos, hay multitud de inmigrantes, que como pueden ser inmigrantes trabajadores, como pueden también ser de delincuentes, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso, yo creo que le da incluso parte de las razones para que el proyecto ahora esté a cargo de la Sedena, más que de Fonatur.
Está bien eso, claro.
Está de alguna manera, se prevé de manera subyacente, ciertamente.
Bueno. Y hay interés también del gobierno de Guatemala, ¿no? Porque se haga una extensión a Guatemala, ¿no?
Así es.
En algún momento, no sabemos si se va a concretar, pero por lo menos está
ahí una intención. Ahí esa propuesta.
Sí.
Bien, Raúl Ochoa dice, bueno, aquí aunque nos felicitan, lo que quiero decirles es, ¿qué pasó con los desplazamientos y reacomodos de la población? ¿Así hay esto? ¿Desplazamientos?
De los que conocemos, fueron los que se dieron, por ejemplo, en el área periférica de Campeche, ¿sí? En donde estaban asentados sobre la vía del tren, la antigua vía del tren, que ya era un asentamiento irregular, ¿no? Y así en algunos otros tramos, sobre todo en la parte occidental de la península, en donde estaban asentados sobre las vías del tren. Entonces, cuando vino este nuevo proyecto de modernizar las vías férreas, no se querían retirar, a pesar de ser asentamientos irregulares. Entonces se llegó a alguna negociación y les crearon un conjunto habitacional para moverse y que pudiera el tren trazarse como estaba proyectado. Esos son los que llego yo a conocer.
Exacto. Alejandra Hernández felicita también a los invitados. Dice, ¿qué pasa con la migración centroamericana debido a este proyecto? Pues
bien
se han visto.
Sí, o sea, sí hay migrantes, sobre todo en esta. Lo que pasa es que en esta etapa constructiva demandó muchísima fuerza laboral. Entonces, se estima que entre 100 y 120 mil personas se integraron a este mercado laboral a lo largo de estos años.
Sí.
Y para darle cabida a todo ello y a toda la demanda, no bastó con la población local o de la región, sino que se contrataron incluso migrantes, ¿no? Bueno. Entonces, se crearon, pues sí, oportunidades laborales para migrantes, ¿no?
Bastante.
Sí. Entonces, Eso es lo que yo creo. Es un trabajo que hay que hacer, o sea, no tenemos como datos así muy claros.
No, pero es muy claro.
Sí.
Sí, sí.
El fenómeno es claro, pero los datos es lo que a veces nosotros andamos en búsqueda de ellos, ¿no? De qué es realmente nos permite dimensionar este fenómeno, ¿no? ¿De dónde vienen esos migrantes? Bueno, sabemos que son centroamericanos la mayoría, ¿no?
Pero bueno, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, y me quedé con toda mis preguntas, pero ya se las haré en lo particular. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue muy grato conocer todos los puntos de vista, todo lo que trata el libro, que hay que comprarlo, está muy bueno. Entonces, les agradezco de veras su presencia en el programa. Hay que hacer otros porque pues hay otras cosas importantes de nivel territorial que habría que destacar.
Muchas gracias por la invitación, Irma, y también agradecemos a los radioescuchas de que nos nutren con sus preguntas, y esto también de alguna manera nos orienta a ampliar algunas cuestiones que muchas veces
quedan como no, pregunta no les damos por ahí.
Detalle, ¿sí? ¿No? Ya, claro. ya habrá oportunidad en otros programas de poder.
Por supuesto
ampliar.
Que sí. Muchas gracias. Están ustedes invitados de antemano.
Muchas gracias.
Gracias a nuestros radioescuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, asistente de la producción Araceli Martínez Suárez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Una servidora, Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.